Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6, las 5 en Canarias. Pues ya estamos a viernes. Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Pero la verdad es que ahora mismo tenemos la peor previsión meteorológica posible, donde más falta haría que el tiempo acompañase, en Canarias, en la isla de La Palma. Ya digo, al contrario de lo que haría falta, las condiciones meteorológicas están dificultando y además mucho las labores de extinción de ese incendio de La Palma, que sigue sin control, en el que ya ha muerto una persona que trabajaba en las labores de extinción y que ha obligado a desalojar de sus casas de momento a unas 2.500 personas. Allí en La Palma, para las próximas horas, las previsiones, pues eso, que son precisamente las que más temen quienes se enfrentan a las llamas. Lo que ellos llaman el factor 30-30-30. Rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora. Además, en este caso, en el de La Palma, rachas de viento cambiante, que es todavía peor. Temperaturas de unos 30 grados. Y humedad por encima del 30%, un grado de humedad que hoy en La Palma se espera que ronde el 80%, factor 30-30-30. Además, este año resulta que ha llovido bastante en otoño, así que antes de llegar al verano el campo, y esta es una zona boscosa, el campo estaba muy frondoso. Además, ahora también lleva tiempo ya sin llover, por lo que hay mucho monte bajo seco. Y como además hay cada vez menos población rural, pues las labores de limpieza de esos matorrales no son las que eran. Total, que este verano en el campo español en general, y lo estamos viendo en La Palma, estamos ante una combinación diabólica. Así que hay temor. Temor a que las llamas sigan devorando ese entorno natural, temor a que haya que efectuar todavía más desalojos y, sobre todo, temor a que pueda haber nuevas víctimas como la de Francisco José Santana, que era técnico forestal, que falleció ayer en esas labores de extinción. Tenía 54 años y deja viuda y 5 hijos. ¿Cómo empezó todo? Conviene recordarlo. ¿Cómo empezó este incendio en La Palma? Pues una vez más, como casi siempre en los incendios, ha comenzado por una imprudencia. Es verdad que parece que no hubo, digamos, que una intención de ver quemar el monte. Parece que no es la acción de un pirómano. Pirómanos, que es pues ese comportamiento patológico que quiere ver quemar el monte. Parece que no estamos ante eso, estamos ante otra cosa. Este incendio tan devastador, podríamos decir que comenzó de la manera más tonta. Comenzó cuando un joven que es alemán, que tiene 27 años, sin domicilio conocido, y que ya está detenido, pues cuando este lumbrera decidió quemar el papel higiénico que acababa de usar para limpiarse. Pues de ese papel higiénico hemos pasado ya a unas 2.000 hectáreas quemadas. Todavía hay gente que se mueve por el criterio absurdo, bobo, del nunca pasa nada. Bueno, nunca pasa nada hasta que pasa. Y estamos viendo lo que pasa en La Palma. ¿Y de la situación política qué? Pues tenemos lo que tenemos, y teniendo lo que tenemos, solo nos queda la paciencia del santo Job, que ayer demostró tener hasta el rey Felipe VI. Le preguntan al hacerse la foto de verano con la familia de Mallorca por las conversaciones para formar gobierno, y dice, mira, no hace falta entrar. En temas políticos no hace falta entrar. Le faltó añadir al rey. No hace falta porque anda que como entre. El único adjetivo que se permitió Felipe VI fue atípico. Está siendo un verano atípico, dijo. Y habrá que adaptarse a lo que vaya pasando. Bueno, si es que pasa, claro, porque llevamos 8 meses en los que, menos por aquello de que hemos ido a votar hasta 2 veces, pasar en realidad no ha pasado nada. Pues eso, quedaba la sensación de que hasta el rey se mordía la lengua para no decir lo que por otra parte pensamos todos. y el adjetivo que te viene a la memoria no es precisamente el día típico. Es otro. Hombre, que el rey se muerda la lengua, yo creo que es hasta normal, es lo lógico. No lo es tanto que se muerda la lengua, por ejemplo, Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, que ayer decía que el PSOE debe permitir la formación de un gobierno. Pero oye, lo decía como con miedo a Pedro Sánchez, como con miedo a decirle a Pedro Sánchez que deje de hacer el tonto y que decida abstenerse en la investidura de Rajoy. En fin, que los políticos siguen con ese baile de la trenca, baile sin ninguna gracia, de un pasito para adelante, dos para atrás. Así que luego, como para extrañarnos de que España lidere, como lidera, el uso de medicamentos como el Trankimacin. Para extrañarnos. Y está también, por cierto, lo de Podemos, por cerrar el capítulo político. Hace unos días, Íñigo Errejón decía que iban a empezar una campaña para saber cuál era la actividad real de sus círculos. Los círculos que son las formas de organización del partido. Supuestamente en Podemos el poder emanaba de eso, de abajo hacia arriba, desde los círculos hacia arriba. Desde los círculos hacia Pablo Iglesias. Supuestamente, porque luego en Podemos los que mandan no son más de dos o tres. Y el que discrepa lo pasan a cuchillo. Vamos, aquello de Chenique, de me gusta mucho el amor y tal, pero las malas hierbas hay que extirparlas. Total, que querían saber cuál era la actividad de los círculos, y mira tú, por dónde parece que ya lo sabemos. Parece que ya lo sabemos porque varias afiliadas de Podemos han denunciado acoso por parte de varios compañeros de las juventudes del partido. Acoso. Hay cuatro expulsados de la formación. Aunque también da la sensación de que les han expulsado más por el qué dirán que por un verdadero interés de limpieza. La sensación no me la da a mí. Esa sensación de que es por el qué dirán se la da sobre todo a las denunciantes de ese acoso machista. Acoso machista de estos que van tan de defensores de la mujer. Pues a ellas, a las acosadas, no les debe parecer que hay ese verdadero interés de aclarar lo sucedido, porque las que se van de Podemos son ellas, las denunciantes. Acoso sexual en Podemos. Esto es todo un símbolo del vertiginoso proceso de degeneración de estos que decían que venían a hacer de la política algo ejemplar. Es viernes, es 5 de agosto. Están pasando más cosas que repasamos con Daniel Trigo y con José Luis Real.
La ciudadana estadounidense apuñalada en Londres murió en los brazos de unos turistas españoles que acudieron a socorrerla. Scotland Yard descarta el vínculo terrorista. 2.800 agentes armados patrullarán las calles de la capital británica.
El Banco de Inglaterra baja los tipos de interés por primera vez tras el Brexit. Los rebaja al 0,25%, marcando el mínimo histórico de Reino Unido. También se amplía el programa de compra de deuda en 60.000 millones de libras.
Los cancilleres de Colombia y Venezuela acuerdan crear una cédula fronteriza e inician los contactos para su reapertura. El paso del Táchira permanece cerrado desde hace casi un año por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Un guardia civil permanece herido con pronóstico reservado tras un tiroteo en el que resultaron heridos otros 6 agentes. Se disponían a confiscar las armas utilizadas en una reyerta entre 2 clanes gitanos.
El flash mob que se confundió con un atentado en Playa de Haro deja pérdidas de más de 50.000 euros a los hosteleros de la zona. Cientos de clientes huyeron presas del pánico sin pagar cenas y consumiciones.
200 viajeros mexicanos permanecen atrapados en el aeropuerto de Madrid a la espera de poder regresar a su país. Habían comprado de forma irregular billetes destinados a los familiares de los trabajadores de Aeroméxico.
Y en deportes, a la una de la próxima madrugada se celebra el acto inaugural de los Juegos de Río, un evento que se podrá seguir aquí en COPE con el equipo de enviados especiales a Brasil. La selección brasileña de fútbol decepciona en su debut al no pasar del empate a cero contra Sudáfrica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, buenas, soy Ray Zapata, bronce en el Mundial, y te invito a seguir los Juegos Olímpicos en cadena COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
Entre las voces socialistas que han pedido a Pedro Sánchez una reflexión, la más destacada en las últimas horas es la de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del gobierno no quiere dar consejos que no le hayan pedido, pero dejaba este comentario.
Sería muy, muy inconveniente y muy negativo unas nuevas elecciones. Eso debe dialogar, debe ser un proceso de diálogo interno en el que haya la máxima, el máximo consenso.
Mientras tanto, el Senado ha ratificado que el Partido Demócrata de Cataluña, la Convergencia de toda la vida, no va a tener grupo propio en la Cámara Alta. Los soberanistas renuncian además a entrar en el grupo de Esquerra en el Congreso. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Convergencia se queda definitivamente sin grupo propio en el Senado. La mesa de la Cámara ha rechazado su recurso en el que pedía juntarse a Coalición Canaria, una petición que llega fuera de tiempo y que no suma el mínimo de 10 senadores exigido por el reglamento. Para el portavoz convergente, sin embargo, es una decisión sectaria y una persecución por el proceso independentista. Josep Lluís Clerés.
Que hay una persecución hacia el Partit Demòcrata Català, porque somos los que estamos liderando el proceso soberanista en Cataluña y somos los que vamos a llevar a Cataluña a tener un Estado propio. Y si el que les habla ya estaba convencido de esto, con decisiones como la actual, aún lo vemos más claro. Que cuanto antes nos marchemos, mejor.
Convergencia recurrirá al Constitucional y sus senadores, entre tanto, se integrarán en el grupo mixto. Rechazan sumarse al de Esquerra.
No nos olvidamos tampoco de Londres, que sigue tomada por las fuerzas de seguridad, a pesar de que ha tranquilizado saber que el ataque de ayer, que costó la vida a una mujer, tuvo que ver con los problemas mentales del joven atacante y no con una motivación terrorista. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, hoy seguirá siendo un día largo, complicado para la policía metropolitana, que trata de averiguar qué se le pasó por la cabeza al joven de 19 años que mató a una persona e hirió a otras cinco en pleno centro de Londres. Se descarta el atentado terrorista, es un loco, insisten, que eligió a las víctimas de manera aleatoria. Acuchilló a todos los que pudo. Una mujer de 60 años de origen estadounidense recibió una puñalada en la espalda y murió horas después en el hospital. La respuesta policial se llevó a cabo en menos de 6 minutos, ha dicho el alcalde de la capital británica, Sadiq Khan, unos agentes que forman uno de los cuerpos más rápidos del mundo. Los cuerpos de seguridad, por cierto, piden a la población que mantenga la calma. De todas formas, reconocen que debemos estar alerta ante posibles ataques similares.
De Londres vamos a saltar hasta Río de Janeiro, porque esta noche van a comenzar allí los Juegos Olímpicos. Unas Olimpiadas, unos Juegos Olímpicos marcados por los problemas de organización y de seguridad. Nos los cuenta Paloma Herce.
Casi 3.000 son los homicidios que ha registrado la ciudad brasileña desde el año 2009. Alma Martínez, portavoz de Amnistía Internacional.
Desde 2009, que Río ganó la candidatura para ser la sede de los Juegos Olímpicos, se han cometido 2.600 homicidios. Ha habido al menos una persona al día que ha muerto a manos de las fuerzas de seguridad.
La zona de las favelas es la que más sufre estas consecuencias, según la aplicación Crossfire, una app que ha notificado 756 tiroteos y 51 muertes en todo el mes de julio. Desde Amnistía piden a la policía que no viole más los derechos humanos y que los defienda. Al Comité Olímpico demandan que apoye a las autoridades brasileñas.
Pues el abanderado español en esos Juegos Olímpicos ha pasado por el partido de las 12 aquí en COPE solo 24 horas antes de la inauguración de esos Juegos. Laura González.
Buenos días, José Luis. No queda ya nada para que empiecen y, como no podía ser de otra forma, la cadena COPE ha hablado con Rafa Nadal sobre ese momento tan emotivo que va a vivir esta noche portando la bandera española.
Realmente ejemplos son todos los que se esfuerzan aquí, que a nivel económico tienen recompensa prácticamente nula y que después se terminan su carrera y se tienen que seguir buscando la vida, ¿no? Esto realmente son ejemplos de superación y ejemplos de pasión por lo que hace. Bueno, evidentemente el hecho de poder ser abanderado pues es algo especial y único, yo creo que en mi carrera, una gran ilusión, y espero que todos los que estemos ahí lo disfrutamos y que sea un día inolvidable para todos los deportistas, que al final es lo que es una ceremonia.
En esa ceremonia precisamente no van a estar todos los deportistas españoles presentes. Por ejemplo, el equipo de waterpolo no va a ir porque juegan por la mañana. Al día siguiente se lo ha confirmado su capitana Airifrade. Los que van a estar seguro que no se lo van a perder son el equipo de deportes, que desde las 12 de la noche ya van a contar todo lo que suceda allí. Pero más allá de la ceremonia, también hay que decir que hay que estar hoy muy pendientes del tiro con arco, porque la ronda de calificación se realiza hoy a las 2 del mediodía, hora española. Es turno para los chicos Miguel Alvariño, Antonio Fernández y Juan Ignacio Rodríguez, mientras que nuestra representante en femenino, Adriana Martín, va a competir a las 6 de la tarde.
Bueno, esto empieza antes incluso de la inauguración oficial. Por cierto, que Rafa no ha sido el único que anoche pasaba por el módulo COPE en los Juegos Olímpicos de Río, por el partido de las 12.
En el partido de las 12, el representante de Marco Asensio, Horacio Gallolí, ha asegurado que el medio madridista quiere quedarse y triunfar en el Real Madrid.
tiene el 99% de posibilidades de quedarse en Madrid. Marco tiene las condiciones como para estar en el Real Madrid. Otra cosa es que pueda jugar 35 partidos en el Real Madrid, ¿no? Estamos hablando de uno de los grandes del mundo, ¿no? Él es un chico que quiere triunfar en el Real Madrid, lo tiene claro y triunfará, sin duda alguna, en el Real Madrid.
Bueno, el representante parece muy seguro del futuro de Asensio, pero hay que recordar que en el caso de que tenga que salir cedido del conjunto blanco, tiene que hacerlo antes del 12-13 de agosto, a causa de la posible sanción de la FIFA que impediría al Madrid fichar durante las dos ventanas siguientes de fichajes, y esos días es cuando se decide. En el momento en el que se decida, ya no podría ser repescado al año siguiente.
Y el Barça que juega mañana en un escenario mítico, emblemático, en Wembley.
El tercer amistoso azulgrana contra el Liverpool, y todas las miradas siguen puestas en la portería, porque para alimentar la polémica, Ter Stegen publicaba en sus redes sociales que quedaba una temporada muy larga por delante. No se sabe si es para relajar los ánimos refiriéndose a dentro del Barcelona o la que le espera por haber intentado forzar su titularidad con Luis Enrique. El primer encuentro oficial de los de Luis Enrique precisamente va a ser el día 14 contra el Sevilla por la Supercopa de España.
Oye, tenemos chica nueva en la oficina, otro fichajazo para el partidazo de COPE.
Mónica Marchante es la nueva incorporación para la temporada que viene en la noche, especialmente va a ser para el ciclismo, en el que es toda una experta.
Gracias, Laura. En un ratito más deporte en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y 7 guardias civiles han resultado heridos en una reyerta en Ciudad Real. Los agentes llevaban a cabo un registro en el domicilio de una familia de etnia gitana. COPE en Ciudad Real, Elena Jiménez.
Varios heridos, entre ellos 7 guardias civiles, uno de ellos aún ingresado, y 4 detenidos es el saldo del tiroteo ocurrido ayer en la localidad ciudadrealeña de Argamasilla de Calatrava. Los hechos ocurrían como consecuencia de una disputa entre dos familias de etnia gitana. Lo contaba en COPE la alcaldesa de Argamasilla, Jacinta Monroy.
Es un matrimonio gitano, la chica abandona el hogar conyugal y vuelve a casa de sus padres, que está aquí en Argamasilla. En estos últimos 15 días había altercados, incluso había disparos. Esta mañana decidieron la Guardia Civil intervenir cuando han entrado aquí les ha disparado los 4 guardias civiles.
Este incidente se relaciona con la detención el miércoles de un hombre de 19 años, vecino de Puerto Llano, como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, donde utilizó un arma para intentar acabar con la vida de un miembro de la familia de Argamasilla.
En Mijas, en Málaga, 2 jóvenes han sido detenidos después de sufrir sendas intoxicaciones por consumir un bizcocho de marihuana. Informa Alicia Navarro.
Uno de los detenidos compró la marihuana y el otro realizó el brownie. Después lo llevaron a la barbacoa que se celebraba en casa de una de las menores. Nada más consumir el bizcocho, los jóvenes comenzaron a sentirse mal y a vomitar, por lo que llamaron a emergencias. Los 5 presentaban claros síntomas de intoxicación, pero el estado de los 2 detenidos era más grave, por lo que fueron hospitalizados. Los arrestados están acusados de un delito contra la salud pública.
La Federación de Mujeres Jóvenes de Extremadura está dando a conocer una iniciativa para fomentar la vida saludable durante el verano. El hashtag Veraneo con Salud está siendo todo un éxito en las redes sociales. Beatriz Quevedo.
Sensibilizar a la población, hacerles partícipes y generar más conciencia social sobre una vida saludable y aprender a querernos a nosotros mismos son los objetivos de la campaña. Estos son algunos de los mensajes que han llegado a Twitter con el hashtag Veraneo con Salud.
El problema no es tu cuerpo, el problema es lo que piensas de tu cuerpo.
En una sociedad que gana cuando dudas, quererte es un acto de rebeldía.
Del monte, de la playa, de las terrazas, disfrutamos de muchas cosas, pero sobre todo disfrutemos de nuestros cuerpos.
Esta campaña es un esfuerzo para intercambiar ideas sobre el significado de las vivencias de un veraneo saludable, además de reivindicar y apostar por la pluralidad de los cuerpos diversos y reales. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much.
I forget to pray. Hay que reconocer que seguramente no es la canción que invita de mejor manera a salir de la cama a las 6:24, pero tiene su motivo, ¿eh? Porque en las últimas horas ha dado la vuelta al mundo una carta, en concreto la que el músico Leonard Cohen escribió cuando se enteró de que la musa de su vida, Marianne, se encontraba enferma en el hospital. La carta decía: que sepas que estoy tan cerca de ti que si extiendes tu mano, creo que podrás tocar la mía. Marianne, en el hospital, leyó la carta y falleció con el brazo extendido buscando la mano de Cohen. Esta canción, So Long Marianne, fue el éxito que le dedicó en la década de los 60. Deep in the green lilac park, you held on to me like I was a crucifix. Tenía o no su motivo para escuchar esta canción, aunque ya digo, no sea la más animada para salir de la cama a estas horas. Podemos estar en contacto, por ejemplo, en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope, en el WhatsApp 699-1314 o por correo electrónico en herreraencope@cope.es. Además, se pueden escuchar todos los contenidos de este programa de Herrera en Cope en nuestra página web, en cope.es, y también en la nueva aplicación de Cope. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Saludos de José Luis Pérez. Hoy la verdad es que tenemos con preocupación, además, en una mano las previsiones del tiempo y en otra el mapa de la isla de La Palma. Y hay que decir que ahora mismo la previsión meteorológica es la peor que podría darse para hacer frente a ese incendio en la isla de La Palma. Están dificultando mucho esas condiciones meteorológicas las labores de extinción de un incendio que, después de una noche durísima, sigue sin control. Un incendio en el que ha muerto ya una persona que trabajaba en las labores de extinción. Un incendio que ha obligado a desalojar de sus casas, de momento, a más de 2.000 personas, a cerca de 2.500 personas. Allí en La Palma, para las próximas horas, en concreto, las previsiones, pues ya digo, son las que más temen quienes se enfrentan al fuego, lo que llaman el factor 30-30-30. Rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora. Además, en este caso, en el de la isla de la Palma, viento cambiante, viento racheado y con rachas cambiantes, lo que lo convierte más peligroso todavía. Temperaturas de eso, en torno a los 30 grados, y humedad también por encima del 30%. En el caso de La Palma, las previsiones, ya digo que estamos repasando casi hora a hora, las previsiones indican que la humedad en La Palma va a rondar el 80%. Es que además lo tiene todo, porque este otoño ha llovido bastante, así que el campo estaba frondoso. Además, ahora lleva ya tiempo sin llover, por lo que hay mucho monte bajo seco. Y se suma una circunstancia más. Como cada vez hay menos población rural, las labores de limpieza de esos matorrales pues no es la que era antiguamente. Así que lo que ocurre en el campo español, y lo estamos viendo en La Palma, ojo que este verano es una combinación diabólica. Así que no es extraño que haya, como hay, temor. Temor a que las llamas sigan devorando ese entorno natural, que además está protegido. Temor a que haya que efectuar más desalojos. Y sobre todo temor a que pueda haber nuevas víctimas como la de Francisco José Santana, el técnico forestal que falleció ayer en las labores de extinción, que tenía 54 años y que deja viuda y 5 hijos. ¿Cómo empezó todo? Hay que recordar, conviene recordar cómo empezó todo, porque una vez más, como casi siempre, como casi en el 95% de este tipo de incendios, comenzó por una imprudencia. Parece que no hubo, digamos, que la intención de ver quemar el monte, que a veces también pasa. No parece que estemos ante la acción de un pirómano, que son quienes tienen ese comportamiento patológico. Es otra cosa. Parece que este incendio comenzó de la manera más tonta posible. Comenzó cuando un joven alemán de 27 años, sin domicilio conocido, que ya está detenido, bueno, pues decidió quemar el papel higiénico que acababa de usar para limpiarse. Bueno, pues de ese papel higiénico, de esa chispa, hemos pasado ya a unas 2.000 hectáreas quemadas y ardiendo todavía ahora. Aún hay gente que se mueve por ese criterio absurdo, bobo, del nunca pasa nada. Bueno, nunca pasa nada hasta que pasa. Hasta que pasa algo tan grave como lo de La Palma. De lo que vamos a estar muy pendientes, por supuesto, en esta mañana, a lo largo de una jornada, porque dicen los expertos en la lucha contra el fuego que las labores allí en La Palma no es que vayan a durar horas, es que van a durar días. Y con mucho peligro. Bueno, ¿y de la situación política qué contamos? Pues teniendo lo que tenemos, da la sensación de que solo nos queda la paciencia del santo Job. Paciencia del santo Job que ayer demostró también el rey Felipe VI. Le preguntan al hacerse la foto de verano tradicional con la familia en Mallorca, le preguntan por las conversaciones para formar gobierno y dice el rey, no hace falta entrar en temas políticos. Vamos, le faltó añadir, no hace falta porque ande que como entre. El único adjetivo que se permitió Felipe VI fue el de atípico. Está siendo, dijo, un verano atípico y habrá que adaptarse a lo que vaya pasando. Hombre, a la memoria, para describir la situación política actual, a la cabeza vienen otro tipo de adjetivos. Entiendo que el rey usara el de atípico, no puede llegar más allá. Adaptarse a lo que vaya pasando, dijo el rey. Bueno, si es que pasa, esa es otra. Porque llevamos ya 8 meses en los que, menos por aquello de que hemos ido a votar ya 2 veces, y no se descarta una tercera, menos por eso, pasar no ha pasado nada. Nada. Pues eso, quedaba la sensación de que el rey hasta se mordía la lengua, para no decir lo que por otra parte pensamos todos de la situación política actual. Hombre, del rey también hay que decir que el hecho de que se muerda la lengua, pues es hasta lógico, es hasta normal. Ya no lo es tanto, no es tan lógico que se muerda la lengua José Luis Rodríguez Zapatero, que ayer decía que el PSOE debe permitir la formación de gobierno. ¿Cómo? Ah, eso ya, ahí ya no se metió. Es que lo decía Zapatero casi como con miedo a decirle a Pedro Sánchez que deje de hacer el tonto, que decida de una vez por todas abstenerse en la investidura de Rajoy para que España tenga gobierno. No por gusto para que gobierne Rajoy, lógicamente, pero para que tengamos gobierno 8 meses después. En fin, que los políticos siguen con ese baile, el baile que es de la yenca, aquel de un pasito para delante y 2 pasitos para atrás. Un baile, en este caso, que no tiene ninguna gracia. Los políticos que tenemos, como para extrañarnos luego de que España lidere, que es otra de las noticias del día, como para extrañarnos de que España lidere como lidera el uso de medicamentos como el tranquimacín. En fin, y luego está, por cierto, lo de Podemos. Hace unos días, Íñigo Errejón decía que iba a empezar una campaña para saber cuál era la actividad de sus círculos. Los círculos que son las formas de organización de este partido, de Podemos, porque supuestamente en Podemos, que esta es otra, el poder emanaba de abajo hacia arriba, desde los círculos hacia arriba, desde los círculos, desde la gente de la calle hasta Pablo Iglesias. Eso supuestamente, porque luego en Podemos los que mandan son 2 o 3. Menos incluso casi que en cualquier otro partido de los tradicionales. El que discrepa, en Podemos lo pasan a cuchillo a la primera. Vamos, si lo dijo Echenique. Aquello de me gusta mucho el amor y tal, pero las malas hierbas hay que extirparlas. Lo dijo Echenique. Total, que querían, a lo que iba, que querían saber cuál era la actividad de los círculos y parece, oye, mira por dónde que ya lo sabemos. Ya lo sabemos porque varias afiliadas de Podemos han denunciado acoso por parte de varios compañeros de las juventudes del partido. Hay ya 4 expulsados. Aunque da la sensación de que les han expulsado más por el qué dirán que por un verdadero interés de limpieza. No es que me dé a mí esa sensación. Esa sensación se la da sobre todo a las denunciantes de ese acoso machista. Acoso machista de estos que iban de defensores de la mujer. No les debe parecer a ellas, a las denunciantes, a las acosadas, que hay un verdadero interés en aclarar lo sucedido, porque las que se van de Podemos son ellas, las denunciantes, las acosadas. Acoso sexual en Podemos. Esto es todo un símbolo, ¿eh? Todo un símbolo del vertiginoso proceso de degeneración de estos que venían, eso decían, venían a hacer de la política algo ejemplar. En fin, que es 5 de agosto, que ya es viernes, y que están pasando más cosas que repasamos con Daniel Trigo y con José Luis Real.
El Consejo de Ministros aprueba hoy el Plan Anual de Política de Empleo. Será el último consejo de Alfonso Alonso como ministro de Sanidad antes de presentarse como candidato del Partido Popular a las elecciones vascas.
Un informe revela que España es uno de los países que más consume sedantes y analgésicos sin receta médica. El 18% de los españoles consumen estos medicamentos sin prescripción. Solo no supera el Reino Unido.
Municipios mallorquines como Palma, Calvià o Manacor comienzan a aplicar planes de emergencia para paliar la sequía. Habrá restricciones en el riego de jardines, la limpieza de calles o el uso de las fuentes.
La tormenta Earl sigue perdiendo fuerza, aunque mantiene en alerta a varios estados del Yucatán mexicano. Las lluvias torrenciales y los vientos de casi 100 kilómetros por hora dejan cientos de evacuados en Guatemala.
Los cancilleres de Colombia y Venezuela inician los contactos para la reapertura de la frontera. El paso fronterizo del Táchira permanece cerrado desde hace casi un año por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Cerveza. El consumo en España sigue creciendo y en 2015 aumentó un 3% con respecto al año anterior. Cada español bebe una media de 45 litros de cerveza al año.
Y en deportes, a la una de la próxima madrugada se celebra el acto inaugural de los Juegos de Río, un evento que se podrá seguir aquí en COPE con el equipo de enviados especiales a Brasil. La selección brasileña de fútbol decepciona en su debut al no pasar del empate a cero contra Sudáfrica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
5 hijos y una esposa tenía el agente forestal que ha perdido la vida en el incendio de La Palma, un fuego provocado por la negligencia de un ciudadano alemán que ya ha pasado a disposición judicial. Son ya 2.500 los desalojados entre los municipios de El Paso y Fuente Caliente y unas 2.000 las hectáreas ya arrasadas. El fuego sigue activo y descontrolado. Esas llamas avanzan debido al viento y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, prevé otra jornada complicada.
El incendio todavía no está controlado. La situación posiblemente a lo largo de la noche se pueda complicar más. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Vamos a estar varios días trabajando en la zona.
En clave política, el Partido Popular no descarta la investidura de Mariano Rajoy para finales del mes de agosto, aunque reconocen que no va a ser fácil. De hecho, Ciudadanos insiste en que no se moverá de la abstención hacia un voto afirmativo. Miguel Gutiérrez es el secretario general del Grupo Parlamentario de la Formación Naranja.
No vamos a entrar en una negociación de contenidos para cambiar nuestro voto al sí. Nosotros lo único que vamos a hacer es una abstención técnica por responsabilidad y por sentido de Estado. No vamos a entrar en un debate sobre contenidos de un futuro hipotético gobierno.
Mientras tanto, en el PSOE siguen sin ponerse de acuerdo. Por un lado, la dirección considera un chantaje las presiones que están recibiendo para que permitan gobernar al Partido Popular con una abstención. Pero es que algunas de esas presiones llegan desde dentro del propio partido. El último en sumarse a esa tesis ha sido el expresidente Zapatero. Tiene más datos Álvaro Echeverría.
El expresidente Zapatero ha pedido al Partido Popular que haga todos los esfuerzos posibles para evitar unas terceras elecciones. También a su partido, al que ha aconsejado un periodo de diálogo interno.
Sería muy, muy inconveniente y muy negativo unas nuevas elecciones. Eso debe dialogar, debe ser un proceso de diálogo interno en el que haya el máximo consenso.
Un diálogo que, a juicio del expresidente, es compatible con el posicionamiento ideológico y con un objetivo claro: aunar posiciones políticas muy distintas y en algunos casos antagónicas.
Por cierto, la inestabilidad política no está afectando en el aumento de la compra de viviendas en España. Eso sí, ese crecimiento de las ventas no se está traduciendo en un aumento de los precios, porque el precio de la vivienda terminada tan solo ha aumentado en el mes de julio un 0,3% respecto al mismo periodo del año pasado. Juan Andrés Rubert, buenos días.
Buenos días. El mercado residencial continúa en la senda de estabilidad de precios ya iniciada en el año 2014. Se nota que los bancos han vuelto a abrir el grifo de crédito y de momento no afecta la inestabilidad política en España. Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa.
La inestabilidad nunca es buena porque al final el mercado en todos los sentidos se mueve por expectativas, pero pensamos que puede ser un factor que influya más en grandes operaciones o grandes inversores que en el pequeño comprador.
Los compradores se muestran ahora más seguros y aprovechan el momento para adquirir viviendas.
Se debe a una mejora de las expectativas de los compradores, las condiciones buenas de financiación y al final por la propia evolución de la economía y el empleo.
Las mayores subidas en el precio se han registrado en Baleares, Canarias y en las grandes capitales.
Lo que sí se notan son las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Brexit ha obligado al Banco de Inglaterra a bajar los tipos de interés al 0,25%. Es la primera rebaja en 7 años. Joaquín Mizmanos.
Hola, buenos días. Marruecos...
No es esa el testimonio que queríamos escuchar. Nos situamos de nuevo en el Banco de Inglaterra, como donde decíamos se ha decidido bajar los tipos de interés. Se han bajado los tipos de interés por primera vez en 7 años y ahora sí nos lo cuenta Joaquín Bizmanos.
El Banco de Inglaterra no ha sorprendido esta vez, ha encarado el Brexit, sus efectos económicos, con una rebaja de los tipos de interés en un cuarto de punto al 0,25%, mínimo histórico en Reino Unido, no los tocaba desde 2009. Además, ha ampliado en 60.000 millones de libras el programa de compra de deuda hasta los 435.000 millones. Ha lanzado, esa es la tercera medida, una línea de liquidez para que el sector financiero no tenga excusa para prestar. El gobernador Mark Carney busca evitar la recesión.
Hemos diseñado estas medidas para evitar consecuencias indeseables. Este paquete conjunto garantizará que el estímulo tenga un máximo impacto en la economía real.
Las medidas del Banco de Inglaterra han desinflado la libra y han animado las bolsas. El IBEX arranca este viernes con los 8.400 puntos a tiro.
El norte de África sigue siendo motivo de inquietud, especialmente el polvorín en el que se ha convertido Libia tras la muerte de Gaddafi. Marruecos ha tenido que reforzar sus fronteras ante la posible entrada de yihadistas procedentes de ese país. Corresponsal Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Marruecos refuerza su frontera con Argelia ante la posible infiltración de marroquíes yihadistas que participan en las filas de Daesh en Libia. Estamos hablando de una frontera de 1.500 kilómetros, en pleno desierto, la razón de su difícil control policial. Las autoridades han calculado que unos 500 jóvenes se han alistado a la organización terrorista en su rama de Libia y su retorno representaría un peligro para la seguridad del país, después sobre todo de que hayan sido eleccionados a dispersarse por la región para cometer actos criminales.
Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hay que repasar también la prensa digital, claro.
Sí, en eso estamos. Este viernes comienzan los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y algunos digitales lo celebran llevando arriba especiales con toda la información para no perderse el mayor evento deportivo y mediático del mundo. Es el caso de ABC o de La Razón, donde el presidente del Comité Olímpico Español asegura que el deporte de nuestro país está limpísimo. Alejandro Blanco lo dice tras la polémica por el veto a muchos deportistas de Rusia por dopaje. Entre tanto, la política tampoco pierde fuelle. Los compañeros de ABC aseguran que Moncloa se prepara para negociar con Rivera un recorte de la administración. Las nuevas medidas podrían afectar a las diputaciones, un tema del que Ciudadanos ha hecho bandera. Claro que Mariano Rajoy sabe que no basta con agradar a Ciudadanos. Hay que conseguir que el PSOE cambie de postura. En elmundo.es leemos que el PP pide a los varones que se desmarquen de Pedro Sánchez. ¿Y qué hacen los varones? Pues no te lo pierdas. El Confidencial cuenta esta mañana que los varones del PSOE se van de vacaciones antes de que la presión para abstenerse crezca. No vaya a ser que les convenzan. A todo esto, lo que también sigue acaparando mucha atención en los digitales españoles es el fenómeno Donald Trump. El español lleva en portada el enfado de Barack Obama con el que puede ser su sucesor como presidente de Estados Unidos. Decir que puede haber un amaño electoral es ridículo, dice Obama tras la última acusación del polémico empresario. Y en nuestro repaso por la prensa regional, José Luis, hoy es obligado darse una vuelta por Canarias. El diario de avisos tira de realismo cuando informa sobre el incendio de La Palma. Sin motivos para el optimismo, la lucha contra el fuego se intensifica. La población contiene la respiración frente a un incendio que ya ha devastado 2.000 hectáreas, además de cobrarse una vida. En fin, esperemos que el viento cambie y tengamos buenas noticias.
Bueno, hay que recordar también que todas esas portadas se pueden repasar ya en Twitter, en Herrera en Cope, en @Herrera en Cope. Vamos también con el deporte. Laura González, buenos días.
Buenos días, José Luis.
Empieza la cuenta atrás para la ceremonia de inauguración de los Juegos. Nos lo decías hace un momento. Hemos escuchado además testimonios muy interesantes. Así que si te parece, vamos a parar primero allí en Río, en Copacabana. Está José Luis Corrochano, buenos días.
Hola José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Ya están aquí, empiezan los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Horas que no hay que perderse. La ceremonia empieza a la 1:00 a.m, desde las 12, en el partido de las 12. La duración está estimada en 3:20 con 1:40 para el desfile de los atletas. El desfile va a empezar a eso de las 2:00 a.m. y España sale en el puesto 69. Primero desfila Grecia y el último cierra el país organizador Brasil. La bandera olímpica sale a las 3:52 y el encendido de la antorcha olímpica va a ser a las 4:15. Y el momento importante para nosotros va a llegar más o menos a las 2:30, 3:15. Rafa Nadal, el mejor deportista de la historia, de nuestro deporte, con la bandera de España. Lo contaba anoche en el partido de las 12.
Ni nervioso ni nada de eso, ¿no? Simplemente con la ilusión de vivir lo que es una ceremonia de apertura de las Olimpiadas. Y bueno, evidentemente el hecho de poder ser abanderado pues es algo especial y único, yo creo que en mi carrera, y bueno, una gran ilusión, y espero que todos los que estemos allí lo disfrutamos y que sea un día inolvidable para todos los deportistas, que al final es lo que es una ceremonia.
De la ceremonia decir, José Luis, solo un par de cosas, que es una gran fiesta de carnaval y que sigue siendo una incógnita quién va a ser el último relevista, aunque muchos apuntan a que puede ser Pelé, el futbolista. La otra noticia del día es que el COI ha decidido que la mayoría de los deportistas rusos pueden competir, 270, tras estudiar cada caso. ¿Y qué ha empezado el fútbol masculino? La Brasil de Neymar no pudo con Sudáfrica, empate a 0. Y otra favorita, Argentina, perdió 2-0 con Portugal.
Bueno, gracias, Corro. Y ahí sorpresas y todo. Y por los micrófonos de COPE han pasado ya algunos de los protagonistas de estos Juegos Olímpicos que están a nada de empezar, Laura.
La última en hacerlo ha sido Marta Mangue, capitana de las guerreras españolas, las chicas del balonmano, que ha reconocido que su ídolo, como el de muchos, es precisamente nuestro abanderado, Rafa Nadal.
Marta Mangue, ¿a quién le pediría una foto?
Se la pediría a Nadal. Todavía no se la he pedido porque lo he visto tan agobiado con la gente que le piden en el comedor y tal, que cuando me lo encuentro en el ascensor, pues andando lo puedo entender, pero en el comedor que esté sentado y que venga ahí una fila de personas a sacarse fotos cuando está sentado, que no respetan su intimidad. Ha sentido excepcional y la verdad es una persona de admirar.
Que por cierto, las chicas no van a saber hasta última hora si van a poder participar o no en el desfile, porque la competición es la competición y a lo mejor no pueden.
Gracias, Laura. Son las 7:09, casi menos 8 minutos. En un ratito más deporte.
Estar informado.
Lleva realizándose desde hace 77 años, y los que quedan. Hoy llega a San Sebastián el festival más antiguo de España, La Quincena. Este año rinde un homenaje muy especial a la vida y obra de Amadeus Mozart, informa Carlos García.
Bach, Mozart, Berlioz, Beethoven, 80 propuestas musicales repartidas por las ciudades de San Sebastián, Guipúzcoa y Álava. Ballet, ópera, música de cámara, sinfónicos. El director del festival, Patrick Alfaya, en declaraciones a COPE.
El Requiem llevamos sin hacerlo décadas. Sí que jugase un papel Mozart, pues en tríos que se van a tocar, cuartetos, etc. Tenerlo en cuenta que hace años que no lo hacíamos.
Hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar del verano musical de San Sebastián, coincidiendo con el año de su capitalidad europea de la cultura.
Hablamos también de un personaje de ficción. Es el mago más famoso del mundo y sigue batiendo récords. El nuevo libro de Harry Potter ha superado ya los 2 millones de copias en sus primeros días en las librerías. Jefe de Cultura de COPE, Ramón García Pellegrín.
El hechizo sigue funcionando 9 años después de Las Reliquias de la Muerte, la séptima y última novela del ciclo. El nuevo libro de Harry Potter está batiendo ya todos los récords. Harry Potter y el Niño Maldito, la obra teatral que continúa 19 años después, ese ciclo de las 7 novelas de J.K. Rowling, ha vendido más de 2 millones de ejemplares en tan solo 2 días en Estados Unidos y Canadá. El nuevo libro del Niño Mago también es el más vendido en Reino Unido en los últimos 10 años, con casi 700.000 ejemplares vendidos desde su publicación el pasado domingo. En España, el nuevo libro de Harry Potter lo publicará la editorial Salamandra el próximo 28 de septiembre.
El verano puede ser el momento perfecto para desintoxicarse de las pantallas. La Generalitat de Cataluña recomienda hacer una dieta digital para alejarnos de los dispositivos inteligentes. COPE en Barcelona, Emili Casellas, buenos días.
Buenos días. El Departamento de Salud de la Generalitat recomienda a los ciudadanos hacer una dieta digital que se aleje de los dispositivos electrónicos durante las vacaciones para cultivar así comportamientos más saludables. La portavoz del estudio, Eva Montero, nos explica más detalles.
El tramo de edad donde presenta un mayor uso e incluso abuso de este tipo de plataformas, pues es precisamente en los más jóvenes, entre 18 y 24 años.
Una media de 4 horas diarias es el uso que hacen los españoles al móvil. Es por eso que el Departamento de Salud de la Generalitat recomienda gestionar mejor el tiempo, descansar los estímulos y proporcionar una vida más intrapersonal, familiar, saludable e intensa.
Pues suena U2, suena ese Beautiful Day. Los amantes de la música de este grupo tenemos un motivo para estar contentos porque el año que viene van a lanzar nuevo disco. Va a llamarse Songs of Experience y realizarán la correspondiente gira también por España. Solo falta saber la fecha de cuándo vendrán. Sabes que podemos estar en contacto en Twitter, en @herrerencope, en facebook.com/herrerencope, en el WhatsApp 699-1314 y en el correo electrónico herreraencope@cope.es.